redactar y aprobar el manual de procedimiento abocado a la organización, objetivos y funcionamiento de cada una de las fiestas en la que tome parte. Artículo 5. La Comisión Especial de Festejos estará compuesta por los siguientes miembros permanentes ad honorem. 1. Integrantes del Estado. A. El Secretario Municipal de Turismo y Producción o quien en el futuro lo reemplace. B. El Subsecretario Municipal de Cultura o quien en el futuro lo reemplace. C. Un representante del Ministerio Provincial de Turismo o quien en el futuro lo reemplace. D. Un representante del Ministerio Provincial de Cultura o quien en el futuro lo reemplace. E. Un concejal, representante del Consejo Municipal. F. Un representante de la Dirección General de Comunicación Municipal o quien a futuro lo reemplace. G. Un representante del Ente Municipal de Promoción y Planificación Turística de Bariloche, en ProTur. 2. Integrantes del sector privado. Un representante de instituciones o asociaciones vinculadas a la Cámara de Turismo y Cámara de Comercio de la Ciudad, que tengan interés en participar. Las mismas deberán manifestar su voluntad de formar parte y designar a un representante formalmente ante la comisión. Artículo 6. La comisión tendrá la facultad de invitar a participar en forma transitoria a otro funcionario municipal, provincial o nacional, organismo, asociación, cámaras o particular que considere necesario para la organización, promoción, publicidad y desarrollo de cada fiesta. Artículo 7. La integración de la mesa directiva de la Comisión Especial de Festejo estará conformada por A. Un presidente recayendo tal función en el secretario municipal de Turismo y Producción, actuante o quien a futuro lo reemplace o quien éste designe. B. Un vicepresidente recayendo tal función en uno de los miembros integrantes, elegidos en el seno de la comisión por mayoría simple. Artículo 8. Son deberes y atribuciones de la mesa directiva. A. Dictar su propio reglamento interno, teniendo presente el quórum, deberes, elección de autoridades y funciones de sus integrantes, garantizando debida representación de cada uno de sus participantes en un plazo no mayor de 120 días de aprobada la presente ordenanza. B. Sesionar al menos una vez cada 15 días. C. Toda otra labor que haga el mejor cumplimiento de las funciones asignadas en la presente ordenanza. Artículo 9. A los efectos de dar cumplimiento a la presente ordenanza, se utilizará la partida presupuestaria Eventos, número 09100006140090122 del presupuesto municipal. Artículo 10. Los recursos económicos constituyentes de la partida presupuestaria Comisión Especial de Eventos se integrarán según el siguiente detalle no excluyente. A. Recursos previstos en el presupuesto municipal. B. Recursos oficiales y privados a través de auspicios y subsidios u otros. Artículo 11. La comisión se regirá de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contabilidad Municipal, Ordenanza 669-CM91 y sus modificatorias, y el régimen de contrataciones de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Ordenanza 257-CM89 y sus modificatorias. Todos los aspectos no previstos por las normas citadas se regirán por la normativa provincial vigente en la materia. La comisión quedará sujeta a las disposiciones del Tribunal de Contralor Municipal o a quien deberá presentar las rendiciones de gastos y las planillas de ingreso y egreso presupuestario. Artículo 12. Se modifica el artículo 6 de la Ordenanza 166-C86, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 6. Se incluirán dentro del calendario turístico oficial las actividades siguientes. A. Las que correspondieran a actos oficiales y públicos de la municipalidad vinculados a la actividad turística y sus similares en la ciudad, de la provincia y la nación. B. Las fiestas nacionales, provinciales y municipales en carácter de acontecimiento central del calendario. C. Las restantes realizaciones anuales de los organismos oficiales establecidos por ordenanza. D. Los acontecimientos organizados por instituciones privadas sin fines de lucro en el marco de las actividades descritas en el artículo 2 que antecede. E. Las promociones o realizaciones institucionales de empresas comerciales que coadyuven a promover y difundir la alternativa turística de la ciudad a nivel nacional o internacional. En la organización de todos los eventos, celebraciones y fiestas mencionadas en el inciso B, toma parte la Comisión Especial de Festejos. Asimismo, la Comisión Especial de Festejos queda facultada a participar en las restantes celebraciones. Artículo 13. Se abroga la ordenanza 2551-CM14. Artículo 14, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a dar lectura a los dictámenes de Turismo y Medio Ambiente y de Gobiernos Legales. Vamos a arrancar por el de Turismo y Medio Ambiente. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente de fecha 20 de febrero del 2017, acta 029 del 16, concejales presentes, Daniel González, Gerardo Ávila, Ramón Choconi, Daniel Natapov y Claudia Contreras. Proyecto de ordenanza 178/16, crea comisión especial de festejo, abroga ordenanza 2551-CM14, 188-CM92 y 473-CM95, modifica ordenanza 166-C del 86. Los concejales González y Ávila dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Los concejales Chocón y Natapov formulan reserva del dictamen en sesión. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el proyecto ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, concejal Contreras.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 9 de abril 2017, acta 108 del 17, concejales presentes Andrés Martínez Infante, Ramón Chocón y Daniel González, Julia Fernández y Claudia Contreras. Proyecto de ordenanza 178 del 16, crea comisión especial de festejo, abroga ordenanzas 2551-CM del 14, 188-CM del 92 y 473-CM del 95. Modifica ordenanza 166-C del 86. Se dictamina favorablemente por mayoría el proyecto reformado que se adjunta como anexo 1 de la presente con los votos afirmativos de los concejales González, Martínez Infante y Contreras. El concejal Chocóni formula reserva de dictaminar en sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, ahora sí, entonces abrimos a debate el proyecto de ordenanza 178. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para pedir, en principio, una moción de cambio en el artículo 9, donde hablamos de la partida presupuestaria. Hemos corroborado con la gente, en principio, de acá, de asesoría contable y también con el municipio. Debería quedar así, porque la partida presupuestaria es otro. Y debería ser, a los efectos de dar cumplimiento a la presente ordenanza, se utilizará la partida presupuestaria de la Secretaría de Turismo y Producción, programa Recursos Propios, número 1.04.08.0102, del presupuesto municipal, y cualquiera, y esto es un aporte también de la asesoría contable, y cualquiera que se complemente o reemplace en el futuro.
Sí, continúe la palabra.
Okay. Bueno, eso sería de forma. Y por otro lado, que se había sugerido también en la comisión, en el artículo 11, cuando hablamos de las ordenanzas, incorporar también la descripción sintética, se había pedido que se ponga y no quedó transcripto en el proyecto final. O sea, cuando habla de la 669-CM, poner la descripción sintética y así sucesivamente con las demás. ¿Sí? Ah, bueno, si están, hay una que no está. Bueno, brevemente, en realidad este es un proyecto que se viene trabajando desde julio del año pasado. Es una necesidad de la Comisión de Festejos desde los integrantes por varios motivos. Uno, porque no estaba clara y específica la participación de que es fundamental e importantísima, no solamente de los actores del Estado, sino de los diferentes privados, en este caso las asociaciones en turismo y comercio, hotelería, etcétera, que participan de la comisión y trabajan en pos de mejorar cada uno de los eventos que ellos convocan también, dicen turísticos, más allá de que es para los vecinos de Bariloche, que son estas fiestas. El trabajo que venimos haciendo hace tiempo en cuanto a las comisiones diferentes tuvo varios matices de discusión. ¿Y por qué pedimos, o sea, lo trabajamos la comisión pasada? Justamente porque hay algo, y que no es menor, que necesita la comisión de festejos tenerla lo antes posible dictaminada, porque antes esta comisión de festejo, este proyecto, esta ordenanza que hoy está en vigencia y este proyecto que hoy intenta poder ser aprobado, nace de la comisión que era aquella Fiesta Nacional de la Nieve, comisión que trabajaba en pos de ese evento, pero que además administrativamente poseía una cuenta particular donde el presidente de esa comisión y el tesorero administraba esos fondos con cheques que tenían que firmar, como se hace en algunas otras comisiones especiales. Esto ha cambiado en esta gestión, es a través de los de lo que ha pedido el Tribunal del Contralor, que dice que produce mucha más transparencia en la contratación de cualquier cuestión en cuanto a los eventos, que se hace a través de las resoluciones y por una cuenta, como acabo de mencionar, una partida presupuestaria específica. Entonces es sumamente necesario poder contar con esta ordenanza para que la comisión pueda funcionar como lo viene haciendo hasta ahora y para que esas cuestiones estén claras. ¿Qué es lo que se aplica, que es una norma más específica, entienden ellos? Es un trabajo que ha realizado la comisión. Solamente por una cuestión de que soy la concejal que va, es la que traigo la palabra, digamos, esa voz. Y lo importante que lo había resaltado es la integración de estos particulares que antes no estaban contemplados y que en realidad era muy poco claro cómo era su participación. Y en este sentido ellos entienden que hay que hacer dos cosas. Uno, que es este manual de cómo se hacen los eventos, de tener en cuenta y cuáles son las fiestas en las que se participa. Y por otro lado, ese reglamento interno que se comprometen o nos comprometemos a trabajar en este tiempo. Entiendo que eso es más o menos este trabajo. Gracias, señor presidente.
Concejal, concejala Tapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, varias consideraciones respecto de esto. Bueno, por supuesto que, la comisión está funcionando y antes que nada aclarar que obviamente y por supuesto nosotros apoyamos el funcionamiento de la comisión existente que como tal viene trabajando y funcionando. Ahora, aquí hay varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, para hacer un poco de historia, como les decía, hace un año presentamos en nuestro bloque una propuesta, digamos, referente a los artistas locales. Uno de los elementos más relevantes de esa propuesta consiste en la incorporación, digamos, de la voz y voto de las organizaciones de artistas en el ámbito en donde se define la realización de los eventos. Ahora, después me voy a explayar sobre esto, digamos, sobre el porqué de esto. Pero bueno, después, además de eso, se sumó este proyecto que define o propone algunas modificaciones respecto a la Comisión de Eventos y otro proyecto más del oficialismo que plantea la conformación de un Consejo de Cultura, no recuerdo exactamente la denominación, pero que tenía esta idea. Entonces, por un lado, habíamos hablado en el trabajo en comisión de dar tratamiento conjunto a los tres proyectos. ¿Por qué? Porque están totalmente interrelacionados. Yo creo que ese tratamiento tuvo de un principio como ha sido complejo el tratamiento porque ha tenido como dos tendencias como presentes y contrapuestas, ¿no? Por un lado, siempre hemos hablado de alcanzar o manifestado la voluntad de alcanzar algún tipo de acuerdo. Por un lado. Pero por otro, realmente, la verdad es que no esto, en función de diferentes situaciones que se han dado, que yo no voy a profundizar aquí, no es mi idea profundizar aquí, se ha dado de bruces, de alguna manera, esa propuesta ideal, de alguna manera, se ha dado de bruces realmente con el lograr, digamos, determinados acuerdos al respecto. Eso lo que generó de alguna manera, después de una innumerable cantidad de reuniones de comisiones con la propuesta, la presencia, perdón, inclusive de las organizaciones de artistas que han venido innumerable cantidad de veces, han puesto realmente, estoy hablando de artistas plásticos, teatrantes y MUEVA, que representan a los músicos. Ellos no solamente han sido autores del proyecto, coautores del proyecto, sino que han participado en infinidad de reuniones formales e informales, dejando de lado sus cuestiones laborales y sus obligaciones y demás. Y esto ha extendido el plazo del tratamiento de artistas, como le decía, una efeméride de un año. Ahora bien, había un acuerdo de tratamiento conjunto que me llama la atención realmente, la decisión, digamos, de no cumplir con ese acuerdo que se hizo en comisión. Digo, no he tenido el tiempo, pero después podré, de cualquier manera, por una cuestión de registro histórico, se quiere buscar las actas en donde esto fue hablado, fue charlado, fue acordado, porque obviamente es imposible tratar un proyecto sin el otro. Más allá de lo que implica la falta de cumplimiento de un acuerdo en comisión y lo que genera en cuanto a, de alguna manera, a la dificultad que implica, ¿no? Ver que acuerdos que se establecen en la mesa son incumplidos, creo que es uso y costumbre, digamos, cumplir con esos acuerdos, más allá de que entiendo que no hay una cuestión reglamentaria, si se quiere, que obligue a respetar esos acuerdos, pero bueno, la verdad es que torna muy difícil porque genera una gran inseguridad respecto de lo que uno habla o propone y acuerda en la mesa, ¿no? Se dificulta aún más el trabajo de lo que lo es hoy en día, al menos desde la perspectiva de una minoría. Por otra parte, yendo en sí al proyecto, decir que, digamos, nos parece que, digamos, la reglamentación parece una facultad de la comisión. Por supuesto que a uno no le parece mal. Sí observo que en los fundamentos, básicamente el foco está en la promoción turística. En realidad, no el foco, sino que en realidad es la única perspectiva, porque habla de, y de esta manera alcanzar las metas establecidas en cada fiesta, entendiendo que esto significa para la ciudad un importante instrumento de promoción. No, digo, creo que es, por supuesto, un objetivo absolutamente válido y razonable, creo que no es el único, como aquí lo han manifestado diversos concejales de todos los bloques políticos, hay una cuestión de carácter popular de la fiesta, que también es relevante. Pero más allá de eso, o además de eso, creo que la cuestión central está en la conformación, por supuesto, de la comisión de festejos, ¿sí? Fíjense qué modificaciones se hacen. Entiendo que se agregan los representantes del gobierno provincial, de turismo y de cultura, y, como decía la concejal Contreras, se agrega la representación formal de la Cámara de Turismo y de la Cámara de Comercio de la ciudad. Y ahí está el centro de la cuestión. Es decir, existiendo ya una propuesta que hace un año se está trabajando y un pedido, más allá de que hay otro proyecto, digamos, la manifiesta voluntad de los artistas de aportar a la fiesta, y esto algo que hemos también hablado pero innumerables veces, ¿no? Yo no voy a profundizar, pero me parece bastante claro, no quiero dejar de reiterarlo. La propuesta de los artistas, digamos, uno de los elementos tiene que ver con lo que hace a la dignidad de sus condiciones de trabajo, pero hay un elemento esencial que tiene que ver con su condición de ciudadanos, de barilochenses, en donde están diciendo, bueno, la posibilidad de otorgarle un determinado perfil a una fiesta tiene que ver esencialmente con el artista, también obviamente con el público, pero hay una interacción entre el artista y el público que es irreemplazable. Y hay un aporte, un deseo de colaboración de esas organizaciones de artistas para con la realización de fiestas y eventos. Nosotros hemos visto ya, recuerdo una carta de una cámara empresarial que se expresaba en términos francamente muy, diría, denigrantes respecto de las organizaciones de artistas, muy descalificativo, y creo que ahí está también la cuestión de la presión que se está ejerciendo en ese sentido, y creo que expresa, de esto hablaba cuando yo decía al principio, están muy bien las declaraciones. Ahora, no sé, declarar una obra de teatro de interés municipal, pero después excluir a los artistas de la posibilidad de tener voz y voto en la planificación, en el diseño, en la ejecución de una fiesta, un evento popular, yo creo que es un doble mensaje, ¿no? La declaración de interés no tiene costo, uno inevitablemente queda bien, pero luego, a la hora de definir una política pública, una política de Estado, bueno, ahí es donde se plasma la verdadera decisión, ¿no? Entonces, ahí, al momento de decidir, ¿qué se privilegia? Se privilegia al sector privado, que no está mal que esté, pero se privilegia al sector privado. Inclusive, fíjense, no solamente a la Cámara de Turismo, porque digamos que hay un objetivo de promoción turística, bien, también está la Cámara de Comercio, pero Mueva no puede estar, Teatrante no puede estar, Asociación de Artistas Plásticos no puede estar. Obviamente me dirán que pueden estar, el artículo sexto dice que la comisión tendrá la facultad de invitar a participar en forma transitoria, pero no es lo mismo, no es lo mismo que lo que están pidiendo las asociaciones de artistas. Nosotros aquí, desde que participo en este consejo, hablamos innumerables veces, generalmente en la etapa de efemérides y reflexiones y demás, del Bariloche cultural, de la importancia de Bariloche y la actividad y las declaraciones de interés. Permanentemente hablamos de eso en lo discursivo. Pero bueno, también el reconocimiento de las asociaciones de artistas es plasmar ese respeto en forma concreta, en forma material, que es confiar en esa voz y darle un lugar. No estamos pidiendo un lugar para miembros individuales, estamos pidiendo un lugar para asociaciones o colectivos de artistas. Inclusive en comisiones hemos escuchado hasta intentos de descalificar a las organizaciones como tales en cuanto a su representatividad. Toda organización y asociación es susceptible de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Lo que me parece, a ver, son organizaciones constituidas, tienen una trayectoria, es gente como Julio, como Paul Juni, como, no sé, mucho, no quiero nombrar, digo, es toda gente muy prestigiosa de nuestra ciudad, que aparte viene trabajando en forma colectiva en ese sentido. Entonces, bueno, me parece claramente que en ese sentido nosotros no podemos acompañar este proyecto, porque claramente es una negativa, es un desconocimiento, yo creo que muy serio a estas asociaciones. Si ellos no lo hubieran expresado, si no estuviera el proyecto artista, yo lo entiendo, pero las asociaciones se han expresado aquí y han venido innumerables veces, y a mí realmente me parece incomprensible si no es por dos motivos. Una cuestión ideológica, de excluir a las organizaciones de artistas, ¿sí? Una cuestión ideológica de los autores de este proyecto que se está presentando para aprobar, y una cuestión ideológica de otros actores que están en el EMPROTUR, que de alguna manera están evidentemente ejerciendo presión, a las cuales los autores del proyecto están cediendo esa presión, están diciendo, está bien, dejemos afuera a las organizaciones de artistas. Bueno, creo que la verdad que el tema da y no da para mucho más, los argumentos están exhibidos y, bueno, a la hora de votar, a la hora de plasmar el proyecto, a la hora de votar, cada cual expresa concretamente cuál es su ideología y su posición, más allá de todo esto que hablamos antes, digamos, ¿no? A la hora de del proyecto y de votar, ahí indudablemente se ve cuáles son las posturas ideológicas y la política pública que elige cada bloque. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 178. Los concejales que estén por la afirmativa, 8 votos; por la negativa, 3 votos. Queda aprobado por 2/3 del cuerpo. Proyecto de ordenanza 241.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se modifica el artículo 12 de la ordenanza 257-C89, que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 12. Los pliegos de licitación pública serán públicos y gratuitos, debiendo estar disponibles durante su procedimiento a través de la página web de la municipalidad, con el fin de garantizar la transparencia, igualdad entre los oferentes y acceso a la información pública. Los pliegos deberán contener A. La descripción exacta. Perdón.
Sí, continúe.
A. La descripción exacta del objeto de la licitación, sus características y condiciones especiales o técnicas. B. El nombre de la dependencia de la municipalidad o entidad que realiza el llamado. C. La forma de provisión. D. El lugar, día, hora y plazo para la presentación y apertura de las ofertas. E. La clase, monto y forma de la garantía de cumplimiento de contrato. F. La referencia a la presente ordenanza, el lugar donde puede consultarse y el sitio web donde se encuentra publicada la información sobre las licitaciones municipales. G. El lugar y horario de atención para las consultas o aclaraciones que los posibles oferentes deseen formular. H. El presupuesto o precio básico estimado cuando las propuestas deben hacerse sobre esa base y la partida presupuestaria afectada. Y toda otra especificación que contribuya a asegurar la claridad necesaria para los posibles oferentes. Estos requisitos constituirán el pliego de condiciones particulares. Artículo segundo. Se modifica el artículo 13 de la ordenanza 257-C89, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 13. Los llamados de licitación se publican como mínimo durante 5 días en la página web del municipio y en el boletín oficial municipal, en sus dos formatos, digital y en papel, y en medios masivos de comunicación en formato digital a nivel local, regional o nacional, dependiendo en cada caso en particular, debiendo estar dispuesta por funcionario competente para su contratación, indicando los medios masivos de comunicación y el número de publicaciones autorizadas. Las publicaciones se harán con una anticipación mínima de 4 días y máxima de 15 días con relación a la fecha establecida para la apertura del acto, realización del remate o confrontación de ofertas. Dichos plazos se considerarán para la última y primera publicación respectivamente. Cuando circunstancias especiales hagan conveniente una mayor difusión o cuando por urgencia imprevisible pueda originarse un perjuicio a la eficiencia del servicio, la antelación máxima de plazo para la publicación podrá ser ampliada sin límite. Para ello deberá existir una fundamentación previa del funcionario que dispone la publicación. Las publicaciones deberán contener a) el objeto del llamado expresado sintéticamente en forma que permita su fácil interpretación, b) el nombre del municipio y o dependencia, c) el lugar, horario y plazo de presentación de las ofertas, d) el presupuesto o precio básico estimado, cuando las propuestas deban hacerse sobre esa base y la partida presupuestaria afectada. A estos requisitos podrán agregarse excepcionalmente otras especificaciones, cuando por la naturaleza o monto del objeto del llamado resulte conveniente, con vistas a lograr un mayor número de oferentes. Artículo tercero. Se modifica el artículo 14 de la ordenanza 257-C89, que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 14. Todos los procesos de compras que se encuentren vigentes podrán ser consultados en la página web del municipio, donde se encontrará información actualizada del proceso por cada licitación, debiendo especificar tipo y número de proceso, pliego completo y estado actualizado del mismo. Artículo cuarto. Se modifica el artículo 15 del anexo 1 de la ordenanza 2049-CM del 10, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 15. Toda licitación pública, privada o concurso de precios deberá ser publicada en la página web del municipio, en el boletín oficial municipal, en sus dos formatos, digital y en papel, y en medios masivos de comunicación en formato digital, a nivel local, regional o nacional, dependiendo en cada caso en particular, debiendo estar dispuesta por funcionario competente para su contratación, indicando los medios masivos de comunicación y el número de publicaciones autorizadas. La primera publicación se realizará 15 días corridos previos al acto de apertura. Artículo 5. Se modifica el artículo 17 del anexo 1 de la ordenanza 2049-CM del 10, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 17. Los pliegos de licitación serán públicos y gratuitos, debiendo estar disponibles previamente a través de la página web de la municipalidad o hasta 5 días corridos antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas, salvo que los pliegos establezcan otro plazo mayor. Artículo sexto. Se deroga el artículo 94 de la ordenanza 257-C89. Artículo séptimo. Se encomienda al Departamento Digesto de Informática Legislativa la realización del texto actualizado de las ordenanzas 257-C del 89 y 2049-CM del 10. Artículo octavo de forma.
Gracias, Nora. Vamos a dar lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 9 de abril 2017, acta 108 del 17, concejales presentes, Andrés Martínez Infante, Ramón Choconi, Daniel González, Ana Marx, Julia Fernández y Claudia Contreras. Proyecto de ordenanza 241 del 16, se modifica ordenanza 257-C del 89, publicidad, régimen, contratación y servicios públicos. Se dictamina favorablemente por mayoría el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente con los votos afirmativos de los concejales Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante y Daniel González. El concejal Choconi formula reserva de dictaminar en sesión. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra. Vamos a abrir entonces a debate el proyecto de ordenanza 241.
Pido un cuarto intermedio para reacomodar una cuestión de redacción del artículo 5.
¿En la mesa? ¿El cuarto intermedio lo va a solicitar?
Sí, sí, bueno, Josefina.
Aprobamos entonces el cuarto intermedio. Vamos, continuamos. No te puedes sentar, Josefina, no te puedes sentar. No, eso es la pregunta que me gustó, ni siquiera cuando no están.
¿Qué pasa?
No te puedes sentar nunca en la Cámara de Diputados.
Sí, por disculpa.
Cuando vayas, trabajas allá en la Nación.
No me van a hacer.
Continuamos con la sesión. Sí, está muy frío. Deja un toque, ¿no se puede dejar un toquecito abierto, no? Ahí.
Sanguchito. Sanguchito.
Andrés, ¿dónde está? Continuamos. Sí. Bueno, vamos continuando con el proyecto 241. Reiniciamos. ¿Qué? Sí. Siendo las 13:10. ¿Viene? Sí, siendo las 13:10. Entonces retomamos la sesión con la presencia de 10 concejales, la ausencia de Martínez Infante. Concejal Fernández tiene la palabra.
Sí, para leer la redacción acordada en el cuarto intermedio con relación al artículo 5, el cual quedaría redactado de la siguiente manera. Se modifica el artículo 17 del anexo 1 de la ordenanza 2049-CM del 10, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 17, los pliegos de licitación serán públicos y podrán ser gratuitos, debiendo estar disponibles previamente a través de la página web de la municipalidad y hasta 5 días corridos antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas, salvo que los pliegos establezcan otro plazo mayor. Continúo.
Continúe el uso de la palabra, concejal.
Gracias, señor presidente. Con relación al presente proyecto, es una iniciativa que pretende modificar 2 ordenanzas relacionadas con la contratación por parte del Estado municipal, la 257, en relación al régimen de contrataciones municipales, y a la 2049-SM del 2010, que específicamente establece el régimen de contratación de obra pública. Es un proyecto que hemos trabajado en la Comisión de Gobierno durante un tiempo. Establece 2 cambios sustanciales con relación, primero, a la gratuidad y abre la posibilidad a que estén accesibles en la página web del municipio todos los pliegos de licitación pública, así llevando un principio del gobierno abierto, de mayor transparencia, acceso a la información pública por parte de toda la ciudadanía, no solo de las empresas o de las organizaciones o de las cooperativas que estén interesadas en contratar con el Estado, sino de cualquier vecino o vecina que desee simplemente digamos, hacer un seguimiento de las contrataciones que están llevando adelante el Estado municipal. También lo que proponemos aquí en esta iniciativa es que se vayan informando todos los pasos administrativos con relación a las compras desde el Estado, como bien dije anteriormente, con relación a la información y la transparencia. Por eso sostenemos que se tiene que llevar estos pasos adelante desde la página web del municipio, así todos los interesados pueden seguir allí los pasos. También sostenemos que es importante que se mantenga que en el boletín oficial, tanto en papel como digital, se publiquen estas cuestiones. Y con relación a la publicidad de los llamados, que es otro tema, antes de pasar al llamado voy a aclarar que hemos tomado en cuenta una resolución del Tribunal de Contralor y aprovechamos en la modificación de estas 2 ordenanzas que había una recomendación de ellos que era necesario establecer siempre la partida presupuestaria afectada y hasta acá, ya que modificamos la ordenanza, lo hemos incorporado. Con relación a la publicidad de los llamados a licitación pública, sostenemos el principio y en esa línea distintos ámbitos del Estado Nacional, diferentes provincias, actualmente la provincia de Neuquén lo está llevando adelante en cuanto a la gratuidad. Creemos que la gratuidad de los pliegos y también la publicidad, sacar la exigencia de que solo se publique en papel y pase específicamente a publicarse en la cuestión digital, genera una mayor universalización del acceso a la información, lo que significa, si bien para tener internet en muchos casos hay que abonar un abono, también hay wifi gratis en distintos ámbitos de la ciudad y hoy todos podemos tener los diarios digitales al alcance de la mano en un celular inteligente, con lo cual nos parece importante que se publiquen allí, siempre manteniendo también la publicación en el boletín oficial en la página web oficial. Con respecto, es difícil obtener datos del acceso, pero es de sentido común, sabemos que tienen mucho más visitas las páginas de los diarios que el diario en papel. Sin embargo, también nos parece importante que cuando uno publica en una cuestión digital, también dar acceso a un montón de oferentes que antes se veían, por ahí también en desigualdad de oportunidades cuando tienen que comprar el pliego, y también le da un mayor acceso, pudiendo hasta geográficamente ampliar el universo, porque un diario local en papel por ahí se vende solo en los kioscos de la ciudad y sin embargo la página web puede ser leída por el mundo, y también sus links, también uno puede directamente, si uno, cualquier vecino ve algún tipo de llamado a licitación que puede interesarle a alguna cooperativa, copiar un link y fácilmente al instante puedo hacérselo llegar virtualmente. Me parece importante esto. Así que en esto son las pequeñas modificaciones que creemos también que abonan a un estado de política de gobierno abierto con una despapelización que transversalmente tenemos que ir acompañando en distintos ámbitos de la gestión. Estoy llena de papeles alrededor, pero en esto con una cuestión comprometida con el cambio climático y reducir en todos los ámbitos poco a poco el tema del papel me parece importante. A veces los cambios en esto por ahí nos cuestan, pero creo que en los medios digitales en eso se asegura una gran llegada a la comunicación de los llamados a licitación. Gracias.
Gracias, concejal. Bien, siguiendo con lo que planteaba la concejal, en este proyecto es complementario al proyecto que ya es ordenanza, que es aquel que impulsamos con la concejal Cristina Painefil, de Guía Única de Trámites y Despapelización de la Administración Pública. De hecho, en su momento se pensó si se podía incorporar el articulado de este proyecto o parte de ello a aquel proyecto que hoy es ordenanza. Creemos y llama mucho la atención cuando alguien que participa de licitaciones a nivel federal, a nivel nacional, tiene que presentarse a licitaciones a nivel local, porque ya hace 2 años que esto en Nación es una realidad, es decir, la gratuidad de los pliegos, excepto en los casos que haya que generar planos, fotocopias, como aquí también se plantea. Esto es un poco el impulso, esta decisión tomada hace 2 años y unos meses por el gobierno nacional. A nosotros nos pareció que era una buena medida para poder reflejar en la ciudad, porque justamente en una ciudad donde más, y nos ha pasado en algunas licitaciones que hemos lanzado ahora en el EmproTour, donde pequeñas cooperativas han querido presentarse, siempre el precio del pliego genera una barrera importante que a la hora de presentarse, cuando uno no sabe si tiene muchas posibilidades, la verdad que duda si conviene o no la de su compra. Así que nosotros creemos que es un paso que en este sentido viene a generar complementariedad con alguna de las iniciativas que ya hemos tomado. De hecho, estamos reuniéndonos en pocos días con la funcionaria Rosenberg para saber cuáles son los pasos de aquella ordenanza que está implementándose durante todo este año 2017. Y así que nos parece que en ese sentido esto abona y fortalece la posibilidad del acceso a la información pública que ya consagramos en muchas ordenanzas, en aquella de la guía de trámites para su simplificación, y esta nuevamente lo impulsa. Concejal Choconi tiene la palabra.
Nosotros estamos convencidos que el Estado debe ser transparente en todas sus acciones y decisiones, pero hago una corrección. Digo, en este proyecto no se está hablando que se les va a cobrar a quienes tengan presentar planos o demás, sería gratuidad. Nosotros hemos hecho una propuesta que fue bien receptada. sería complejo darles diferentes rangos o niveles, pero lo que sí queremos es que el Estado, que el Ejecutivo, el Estado desde el Ejecutivo pueda, que no necesariamente acá diga, obligue a la gratuidad, diga, podrán ser gratis, sobre todo pensando en la obra pública, en obras millonarias para muy pocas empresas, pero por supuesto sí abonamos que todos aquellos pequeños emprendedores, cooperativas y demás puedan acceder fácilmente a cualquier pliego, porque de todas maneras hoy lo podrían hacer. Si ¿cómo es la palabra? Es discrecional el monto que le pone el gobierno. Entonces podría ponerle 10 pesos y eso hace accesible a cualquier... Pero creo que el Estado no debe perder la posibilidad de cobrar, de sumar ingresos en algún caso particular. Creemos que en la mayoría es importante que sea accesible a quien quiera presentarse, que puedan acceder a la información finita, porque al fin y al cabo se trata de eso, no es de poder acceder a cierta información para ver si están a veces en condiciones o no. Si no compra el pliego, a veces no lo saben y se quedan afuera simplemente por una cuestión monetaria y quizás lo hubieran podido hacer y podría ser una forma tramposa de no habilitar a pequeños emprendedores, que creo que es lo que más tenemos que proteger, la economía social, solidaria, la de los pequeños emprendedores, la de las pymes, que es al fin y al cabo los que más empleo dan en nuestra sociedad. Así que en ese sentido, habiéndose aceptado ese cambio, nos parece valorable. Nosotros no vemos como un avance que se saque de la prensa escrita, nos parece que hubiera sido sumado a la transparencia, porque es un medio más. Entendemos un devenir, entendemos una perspectiva y una evolución con los medios digitales. Me queda alguna duda, por ejemplo, ¿cómo se documenta eso? Porque el diario uno ve, busca el diario del 12 de agosto del 2014 y va a encontrar que estaba la publicación ahí. Yo no sé cuando quieren mirar para atrás en los medios digitales, pero lo digo desde la ignorancia. No sé si uno puede volver y... Pero aún así... aún así quiero aclarar, confiamos en que esa es la voluntad, creemos que puede minimizar algunos gastos que tiene siempre el gobierno municipal en publicaciones, y quizás es un gasto excesivo y que hoy con los medios virtuales se puede evitar, ¿sí? Pero creemos que no debe perder la facultad de cobrar en algunos pliegos, porque a veces son muchísimas horas de trabajo, hay gastos en cuestiones técnicas, en papel, en mapas y demás, y nos parece que poco o mucho el gobierno municipal no debe perder esa posibilidad en ciertas situaciones particulares, vuelvo a decirlo, pero siempre poniendo el ojo en los que más difícil se les hace, y en eso nosotros estamos de acuerdo en que sea gratis. Así que si se aceptan esos cambios, podríamos apoyarlo.
No te voy a decir algo. Gracias, concejal. Vamos entonces a someter a votación el proyecto de ordenanza 241 con las modificaciones leídas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Natapov. Vamos al punto 7, solicitud y tratamiento de proyectos con preferencia. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Para solicitar el retiro de la preferencia del proyecto 461, que tenía preferencia para hoy. Gracias. Bien.
No. Corresponde entonces tratar la moción de la concejal Yelaín. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado entonces el retiro de la preferencia. ¿Quieren adelantar o quieren tratar este? Sí. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quería pedir el adelantamiento del proyecto 510.
Bien. Vamos entonces a someter a votación la moción de la concejal Marx. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Queda adelantado entonces el tratamiento del proyecto 510.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, que deje sin efecto el decreto 171 del 2017, que modifica el decreto 779 de 1995, reglamentario de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. Artículo segundo. Se remita copia de la presente al señor jefe de gabinete, Marcos Peña, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, agradezco la posibilidad de adelantar y en presencia de acá de parte del grupo de ciudadanos motociclistas autoconvocados que se vienen movilizando en función de esta modificación que se dio en el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito, un decreto, el 171 del 17, que incorpora algunos requisitos para motociclistas. Básicamente lo que está incorporando es la exigencia de usos de identificación en cascos y en chalecos, el uso de chalecos refractarios y también invita a las provincias a que prohíban circular con más de un pasajero en ciertas zonas y en ciertos horarios. Lo que estamos viendo de este decreto y lo que hemos conversado y que también se ha conversado aquí en una comisión legislativa a través de la recepción de la nota 1230, es que esta modificación de la reglamentación de la Ley de Tránsito no es una modificación pensada para mejorar la seguridad vial, sino que es una modificación pensada en materia de mejorar la seguridad pública y que aporta a construir una operación simbólica donde el uso de motocicletas se asocia a la comisión de delitos. Ahí, desde hace varios años aparece esta categoría mediática del motochorro que vincula la comisión de delitos al uso de motos y que genera una estigmatización hacia todo un sector de la ciudadanía que elige la moto como un medio de transporte, pero también como una parte importante de su vida y también del desarrollo de sus identidades. Este decreto abona esta construcción de un sentido común que identifica o pretende identificar a todos aquellos que utilizan motos como potencialmente peligrosos y desde ese lugar entendemos que abona una construcción no muy buena para la sociedad que tiene que ver con que la necesidad de seguridad de algunos sectores se canalice en el incremento de requisitos para que otros se movilicen, ¿no es cierto? Acá lo que vemos es que en términos prácticos la medida carece de razonabilidad porque no hay una vinculación entre poner identificaciones en los chalecos y en los cascos con mejorar la seguridad pública. Creemos que es un decreto que abona esta estigmatización y que claramente no va a traer un beneficio en materia de seguridad porque claramente aquel que quiera salir a delinquir con su moto muy difícilmente se encuentra identificado. Entonces entendemos que acá está mal planteado y hay un uso mediático de esta categoría y es una medida que no construye, que no abona la seguridad y por lo tanto sí abona a una estigmatización de las personas que utilizan motos. Y además vemos otro problema desde acá, desde Bariloche, desde Río Negro, y es que hay una carencia de una mirada federal, porque si nosotros pensamos en marco de los delitos que existen en nuestra provincia, la verdad que delitos cometidos en moto no es algo ni siquiera que sea para nosotros una preocupación de seguridad pública, y sí, al modificar el decreto reglamentario de la Ley de Tránsito, es una imposición para toda la ciudadanía rionegrina, barilochense y de todo el país. Y hemos visto y nos hemos alegrado con las declaraciones del intendente de que no se va a exigir esto, pero la verdad que con una modificación en la ley de tránsito es muy difícil la autonomía del municipio para no tener que exigir este cambio. Entendemos que para no exigirlo se debería desadherir a la ley nacional de tránsito a través de la provincia, y por lo tanto creemos que el camino más corto es poder establecer esta comunicación, poder acompañar este reclamo que los ciudadanos motociclistas autoconvocados están llevando adelante, y que es un reclamo federal. En distintas partes del país se están organizando para dar esta batalla, y entender que este decreto debe dar marcha atrás y, en todo caso, abordar la cuestión de la seguridad pública con una mirada pensando en la inclusión y en el desarrollo, y no en la estigmatización de ciertos sectores. Así que esa es la propuesta, esperamos poder contar con el acompañamiento. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, simplemente para reiterar nuestra adhesión a este planteo que nos traen los motociclistas y que fue volcado a través de este proyecto de comunicación, la adhesión de nuestro bloque Juntos Somos Bariloche. Ya lo habíamos anticipado en la reunión de comisión legislativa en la que recibimos algunos representantes del sector. También ha sido pública la postura de nuestro intendente municipal en contra de esta regulación planteada desde el gobierno nacional. Así que simplemente para sintetizar que nuestra postura coincide con el proyecto de comunicación y también reiterando que se debe profundizar en medidas de prevención en seguridad en general, en lo que hace a toda la cuestión del incremento de las acciones delictivas, pero que no pasan estas medidas por una legislación represiva como sea en este caso la que se está pretendiendo imponer desde el ámbito nacional. Gracias.
Gracias. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Adherir obviamente a las palabras que se han planteado anteriormente por los concejales propinantes y obviamente adelantar el voto positivo, como lo ha planteado el presidente de mi bloque. Sí me gustaría plantear un agregado al proyecto, que lo he notado leyéndolo, bueno, que me parece que es pertinente poder incorporarlo, y es teniendo en cuenta que, además de este decreto que está vigente, y por eso se pide claramente su nulidad, digamos, que pueda dejarse sin efecto, es válido también recordar que tenemos un proyecto de ley, el expediente 5033/S/16 de la Cámara Alta del Senado, de autoría de los senadores Miguel Ángel Pichetto, Pedro Guastavino y Rodolfo Julio Urtubey, que justamente va en la misma sintonía. Me parece que en términos de ser coherentes en cuanto al pedido al Estado Nacional en todas sus órbitas, no solamente que se derogue o que se elimine este decreto que ha modificado la ley de tránsito, sino también pedir a la Cámara, al Congreso en su totalidad, que no permita el avance o que no dé votación a este proyecto, que entiendo que está en comisiones y que es reciente, y que, digo, estaríamos en una situación donde se pudiese tal vez revocar el decreto y meses posteriores el Congreso mismo vote una ley que va en el mismo sentido. Digo, para poder mandar un mensaje contundente desde la ciudad hacia el Estado Nacional en su conjunto, me parece también pertinente agregar un artículo, que podemos verlo ahora si todos están de acuerdo, respecto de la negativa de este cuerpo al tratamiento o aprobación del proyecto 5033/16 del Senado.
Gracias, concejal. Vamos a... concejal Martín, la palabra.
Sí, acordamos y incorporamos sin ningún problema el artículo.
Bajo.
Sería comunicar al Congreso de la Nación la no aprobación del expediente, el rechazo de este cuerpo al expediente 5033/S/16. Y incorporar los antecedentes.
Sí. Bien. Bien, entonces con las modificaciones introducidas del artículo 2... vamos a someter a votación el proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal González. Bien. Volvemos al punto 2 del orden del punto 8, proyecto de comunicación 486.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. se comunica a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está prendido. Artículo primero. Se comunica a la Corte Suprema de Justicia de la Nación nuestro más enérgico repudio por la aplicación de la derogada ley 24.390 a los condenados por crímenes de lesa humanidad, tal como se desprende del tratamiento brindado en el expediente Corte Suprema de Justicia 1574/2014/RHI Vignone, Reinaldo Benito Antonio y otros sobre recurso extraordinario. Artículo segundo. Se comunica al Congreso de la Nación Argentina que se vería con agrado el urgente estudio, modificación y reglamentación de los alcances interpretativos del artículo segundo del Código Penal, a los efectos de evitar dudas en la aplicación efectiva de penas en casos de delitos de lesa humanidad. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos entonces a abrir a debate el proyecto de comunicación 486. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, nos hemos visto movilizados por lo que ha ocurrido en esta resolución de la Corte Suprema y en ese sentido es la presentación de este proyecto trabajado en nuestro bloque. Teniendo en cuenta, digamos, lo terrible de la situación que para nosotros significó ese fallo, porque hoy lo esbozamos un poco al inicio, la gran movilización que vivió el país el día de ayer con la única bandera que flameaba, que eran los pañuelos de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo. Y en ese sentido, creo que los fundamentos del proyecto son totalmente claros cuando hablamos de que en esa dictadura cívico-militar se implementó una metodología represiva en base a la desaparición sistemática de personas. Y de verdad entendemos que eso no puede ocurrir nunca más. Y hoy el concejal Chocóni decía la creatividad que había tenido la Corte para esto. Yo diría, en realidad, lo rebuscado, sin ser abogada, por supuesto, de cómo llegaron a ese fallo, en el cual, por supuesto, estamos totalmente en desacuerdo. Atento que esta ley que estamos hablando, ese artículo que prevía, que estaba previsto un 2x1, había sido derogado. Entonces, como que las cosas estaban muy claras como para decir esto no podía pasar. Y me parece que eso es lo que la comunidad de nuestro país en pleno entendió, sintió y por eso pasó lo que pasó el día de ayer. En ese sentido, esbozar simplemente también, en realidad, celebrar que nosotros en el artículo 2 estábamos solicitando también no solo el repudio en el primero, sino que también adelantábamos la importancia de que el Congreso viera lo del 2x1 en estos tipos de en este tipo de crímenes y la verdad que celebrar lo que ha pasado ayer en el Senado, que ha convertido en ley una norma que prohíbe justamente esto. Entonces, la verdad que para nosotros haber no solo trabajado en este proyecto y haber pensado en eso y que eso hoy se vea concretado nos parece que es fundamental y hay muchísimo más para decir. Entiendo que en los fundamentos está esbozado todo lo que nosotros entendemos y calculo que vamos a tener el acompañamiento de todos los concejales. Y en este sentido, cerrar diciendo que esto va en contra de lo que nosotros entendemos que nuestro país está llevando adelante desde hace tiempo, que es esto de la memoria, verdad y justicia. Eso es lo que siempre pedimos y es lo que nosotros vamos a defender siempre. Así que aprovecho y pido, obviamente, el acompañamiento de todos. Gracias.
Gracias. Concejal Chocóni tiene la palabra.
Gracias, presidente. Digo, no hay posibilidad de llegar a la verdad y de continuar las políticas de memoria si no hay la posibilidad de alcanzar la justicia. Son imprescindibles los tres principios. También quiero dejar claro que esto que está ocurriendo y que el 2x1 es un eslabón más, es una clara política de volver a instalar la impunidad, porque hay una escalada de decisiones desde el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, el Gobierno de Macri, no es ajeno a esta decisión de ninguna manera. Empezando por las palabras negando el negacionismo a través de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Primero, lo pérfido del funcionario del Gobierno Nacional, Centurión, digo, ex cara pintada. Luego la Corte Suprema de Justicia decide contra la Constitución Nacional que las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no son de acatamiento obligatorio, porque saben que si ellos fallan contra el derecho, contra la Constitución y contra el pacto social que significan las políticas de memoria, verdad y justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí tiene un compromiso y ha sido claro permanentemente. Entonces, digo, primero preparan el terreno diciendo que no van a acatar las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después no, simultáneamente se cerraron dos áreas centrales de las políticas de investigación de derechos humanos, como eran la complicidad de los civiles con la dictadura, que estaban abiertas en el Ministerio de Justicia y en el Banco Central de la República Argentina. Las cerraron directamente, las desmantelaron y echaron a la gente. Entonces, claramente había una tendencia a trabajar y preparar el terreno para lograr la impunidad. Digo, y otro ejemplo que ya es, digo, no lo voy a adjetivar, pero proponer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que represente a la Argentina un abogado que fue abogado de represores genocidas. Digo, si eso no alcanza para entender la política de derechos humanos del Gobierno Nacional, la verdad es que digo, no nos equivocaríamos. Y acá, bueno, después hablaremos de los jueces, pero es claro que hay una creatividad impresionante por parte de estos tres jueces para hacer pretender en las condenas hacer cumplir una ley que ni estaba vigente cuando se cometieron los delitos, ni estuvo vigente mientras fueron juzgados y sentenciados. Es una ley que estuvo vigente entre el 96 y el 2001 y tenía un objetivo, que era tratar de minimizar el impacto que estaban sufriendo los presos con prisión preventiva en las cárceles, principalmente la provincia de Buenos Aires, que estaban abarrotadas y no había forma de subsanar ese tema. Entonces, intentó, cosa que no se cumplió, que hubiera una mayor eficacia en el sistema del Poder Judicial para que no hubiera presos con prisión preventiva, que quizá eran inocentes y que las sentencias definitivas llegaran más rápido. Digo, ese fue el objetivo, no cumplido, esa ley se derogó, pero hoy viene la Corte Suprema a darle a Muine el beneficio de una ley que no existe, que no existía cuando cometió los delitos, que no existía cuando fue juzgado y sentenciado. Así que la verdad es que nosotros no solamente acompañamos, teníamos un proyecto similar, vimos que se había presentado este, creemos que puede tener más fuerza si la totalidad de los concejales se suman. Nosotros pedimos, si es posible, ser parte de la autoría del proyecto, porque también nos sumamos a la plaza ayer y a veces la comunidad y la sociedad está por delante. Lo estuvo, creo que siempre en la lucha por los derechos humanos, siempre estuvo por delante de la política y sobre todo el Poder Judicial, ¿no? Y fue la que, gracias a esas luchas permanentes de nuestras madres y abuelas, que podamos hoy sentir que algo de justicia se ha hecho en este país en los derechos humanos, ¿no? O sea, que hay 700 genocidas enjuiciados y condenados, que hay muchos genocidas que fueron absueltos porque tuvieron la posibilidad de atravesar un proceso con jueces, fiscales y abogados que los defendieran, ¿sí? Hay 122 nietos recuperados, pero sabemos que hay cerca de 300 más que no conocen su identidad. Entonces, por eso, por supuesto, apoyamos este proyecto.
Gracias, concejal. Concejala Tapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para agregar, por supuesto, adhiero a las palabras del concejal Chocconi, decir y manifestar que claramente, para que estos jueces hayan tomado esta decisión, obviamente ha habido algún tipo de permiso político. Lo que sí llama la atención es que creo que estos jueces pensaron que ese permiso político entrañaba un permiso social, que descubrieron tardíamente que no lo tenían, ¿no? Hay climas que se generan en una ciudad, en una provincia, en un país, ¿no? Y este es el clima, de alguna manera, que estamos viviendo, que, entre otras cosas, alienta y permite a tomar este tipo de decisiones. Bueno, ahora estos jueces han, de alguna manera, creo que han se han quedado desmarcados, como quien dice, porque, bueno, nada, ese permiso se evaporó a la hora en que esto se convirtió en un escándalo a nivel internacional. Así que, por supuesto, que adhiero y adherimos al comunicado, también al pedido de nuestro jefe de bloque para ser partes de él. Creo que ayer en la marcha y frente al juzgado federal y en la plaza fue muy claro la expresión de la gente, y también que ahí en la plaza la gente no escindió esto de lo que está pasando en la ciudad, de lo que está pasando en la provincia. Es decir, la gente dijo ayer, aquí en nuestra ciudad, dio varios mensajes que creo que son claros, que me parece importante, digamos, que todos los dirigentes políticos tomemos nota, ¿sí? Hay climas sociales y políticos que son o no permisivos de medidas de este tipo, ¿sí? Insisto, estos jueces entendieron que el permiso, entre comillas, político entraña un permiso social. Se encontraron con una enorme manifestación con multiplicidad de ideologías, perspectivas, clases sociales, así que creo que ese es un gran progreso, pero quiero señalarlo que la gente ayer en nuestras plazas, incluida la nuestra, dio muchos mensajes, mensajes que hacen a esta situación, pero que van mucho más allá, y es importante, creo, que tomemos nota. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. No quiero abundar porque todavía nos falta un proyecto más de tratamiento vinculado, pero simplemente quería hacer un comentario. Ayer, luego de volver de la marcha, veía por la televisión un programa en el que estaban Tati Almeida y Estela de Carlotto y decían: nos sentimos huérfanas del Estado en materia de los retrocesos que ha comentado el concejal Chocóni. Y espero, entiendo y creemos, y por eso, por supuesto, vamos a acompañar, y por eso estuvimos ayer en la plaza, que esta comunicación, que todas esas plazas que se sucedieron a lo largo y a lo ancho del país, sean un abrazo a estas mujeres que después de 40 años de lucha tienen que volver a sentirse huérfanas del Estado y tienen que ver a tres jueces intentando que genocidas, los asesinos y torturadores de sus hijos, los apropiadores de sus nietos, anden sueltos por la calle. Así que esta comunicación sea un abrazo en ese sentido. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros de nuestro bloque también vamos a apoyar el proyecto de comunicación. Yo en lo particular no creo que sea un problema del Ejecutivo. Esto es un tema netamente que atañe al Poder Judicial, Poder Independiente del Estado, y así lo ha hecho saber el Presidente, así se han expresado las distintas cámaras. El Gobierno Nacional no tiene un Milani preso, no podría haber estado un Zaffaroni también en algún momento, y no tenemos una Elena Hayton de Olasco, digamos, nombrada por el Gobierno anterior. Así que nosotros no, desde el Gobierno o desde el sector político al que represento, me parece que también, para poner en orden, no se ha retrocedido en materia de derechos humanos, al contrario, se está acompañando permanentemente, y este es un tema netamente judicial y que atañe al poder jurídico, al poder, uno de los poderes del Estado, que tendrá que hacerse responsable de tomar estas medidas, justamente ante la movilización también del pueblo, que repudió masivamente en todas las ciudades esta decisión. Así que por eso vamos a acompañar este proyecto, por eso nos parece interesante ir sanando heridas para poder definitivamente arrancar de cara al futuro de un país que realmente nos necesita ponernos en ese horizonte. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Se me informa que sería necesario, quizás atento a lo que sucedió anoche, eliminar el artículo 2, porque eso ya está, y solicito que, por favor, sí, y también, obviamente, modificamos la descripción sintética, sacamos la parte de se solicita Congreso de Regulación, y me gustaría, si se me permite, incorporar la ley 27.156,
que en su artículo primero y que está vigente, dice: las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los tratados internacionales y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga. Por favor, lo incorporamos como antecedentes en el proyecto. Sí, solamente, obviamente, la ley. Y por otro lado, por supuesto, accedemos al pedido del bloque del Frente para la Victoria y en este caso abrimos la autoría para todos los bloques.
Bien. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, no voy a redundar en algunas cuestiones que ya se han planteado. Claramente, el posicionamiento de toda la comunidad a lo largo y ancho del país ha sido contundente, con todos los matices y con toda la pluralidad que existe en las diferentes expresiones que se han volcado en contra de esta, de este fallo, digamos, de la mayoría de la Corte Suprema de nuestro país. Sin lugar a duda, la aplicación ultraactiva o retroactiva, digamos, de una ley que aparte fue derogada y que claramente tenía vistos de ley procesal, que tenía que ver justamente con lo que se ha dicho de descomprimir las cárceles en un momento en relación a la aplicación de las penas y sobre todo los procesos que sin condena firme alimentaban un engrosamiento, digamos, de nuestras cárceles. Por otro lado, claramente hay un desconocimiento, digamos, de la doctrina internacional en ese sentido. El responsable, digamos, para América Latina del ACNUR, del Organismo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha planteado en ese sentido en contra, digamos, de esta interpretación que ha hecho, o mejor dicho, esta falta de interpretación del derecho internacional en materia de derechos humanos por parte de los integrantes de la Corte que han fallado en este sentido. En este sentido es contundente y claro, digamos, el voto de la minoría en disidencia, que plantea claramente que hay fallos y hay jurisprudencia por parte de la Corte, que plantea esto que ha planteado también la concejal Contreras respecto de la no posibilidad de generar una amnistía a los delitos de lesa humanidad, la no, digamos, el no tratamiento, digamos, que permita de alguna forma reducir las penas y la persecución, digamos, de los delitos de lesa humanidad, como están planteados en los diferentes pactos de carácter internacional que son de rango constitucional. Y en este sentido, por un lado, digamos, nosotros hemos pedido en el artículo 2 del proyecto que el Congreso se expidiera sobre esto, sabiendo que es una situación compleja porque claramente esta legislación que ayer ha salido por unanimidad, digamos, en las diferentes cámaras, a excepción del diputado Olmedo, que siempre nos da señales de preocupación. Esperemos que nunca que el resto no sume a esa minoría, pero digamos, ha sido una cuestión contundente en ese sentido. Pero, digo, hay que tener también presente que la ley votada ayer por el Congreso, digamos, entre ayer y antes de ayer, deja un par de situaciones abiertas que, bueno, ahora habrá que ver en la parte judicial cómo se interpretan, porque, por un lado, plantean una modificación fortaleciendo la interpretación de la ley, digamos, en cuanto al artículo 2 del Código Penal y planteando que no se puede aplicar ese criterio a los delitos de lesa humanidad. Plantea que es el articulado, que es muy simple, son pocos artículos, pero plantea claramente que no deja dudas, digamos, de que no se puede aplicar de esta forma, pero sin embargo plantea, y esto, digamos, seguramente se dará discusión en los próximos días, que de alguna forma se tiene que respetar el planteo de este fallo o de esta doctrina o de esta forma, digamos, de aplicar la ley para los casos que hayan tenido algún tratamiento o acaecido durante el periodo de vigencia de la ley, digamos, que estamos discutiendo, con lo cual no deja cerrada la aplicación. La deja cerrada para el conjunto mayoritario de los casos, pero no para todas las causas, con lo cual, digo, esto habrá que ver después cómo las diferentes cámaras federales que tienen planteos que algunas ya han sido rechazados, como en San Juan, creo que también en San Luis, el resto puede directamente no aplicar, digamos, esta interpretación y manifestarse claramente en contra de esta reducción de pena para delitos de lesa humanidad, que por hecho son delitos de forma permanente, hasta tanto no se culmina el delito, en este caso la desaparición forzada o la apropiación de niños, en fin, son delitos que están tipificados de esa forma y que bajo ningún concepto deberían haber tenido alcance por esta aplicación de la ley. No obstante, y esto lo quiero plantear, solamente lo vamos a discutir en el proyecto que tiene que tener con la temática también, hay que recordar que ya había habido precedentes en la Corte Suprema de Justicia en esta materia. En dos causas puntuales, una en la causa Arce y luego posteriormente en la causa Rey, que en causa Rey había sido desestimada por mayoría por aplicación del Código 280 del Código Procesal, porque no se entendía que había un atentado contra la cuestión federal que revistiera interés para la Corte, pero no obstante fue apoyada esa moción, digamos, que venía de reconsideración por parte de la defensa del imputado, por parte de quien fuese juez de la Corte, Zaffaroni, digamos. Y quedó ahí, pasó, digamos, eso fue en el 2013. Claramente no generó, no es lo mismo un fallo que desestimado en base a ese artículo, porque no genera, digamos, un precedente tan fuerte como un fallo, digamos, como se ha planteado en la semana pasada, pero digo, en términos ideológicos, en términos, digamos, de qué conlleva al juez aplicar esa pena o ese dictamen, es preocupante y sigue siendo también repudiable. Y en este sentido, digo, hoy Zaffaroni es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sin embargo, en ese momento planteó eso en el 2013. También en un contexto de un gobierno, digo, y acá, si hubo algún tipo de manejo, digamos, extrajudicial de la situación para que los jueces votaran de tal o cual forma, digo, va a quedar, digamos, en los anales de la discusión política o de la discusión, digamos, de pasillo de tribunales. Claramente acá lo que tenemos contundente es un fallo que está sentado en papel, que está firmado por los jueces, que demuestra la actitud que estamos repudiando. Lo otro, si fue así, es repudiable. Si no fue así, bueno, sabrán quienes han estado en esos ambientes si fue o no, digamos, la verdad que si, ante la duda lo repudio, pero digo, hoy lo que estamos tratando es el fallo de la Corte. Ahora, también en el 2013 había un contexto, había un gobierno que entiendo que era diferente, obviamente, y sin embargo también hubo intentos de marcar este tipo de jurisprudencia. Insisto, porque con el tecnicismo de la ley en la mano y planteando un derecho liberal que solamente lee la ley de el texto de la ley fríamente y sin el contexto, muchos han hablado esta semana diciendo que el fallo era correcto, porque planteaban, digamos, una interpretación bastante técnica. Sin embargo, y eso acuerda el país completamente, y lo ha manifestado el Congreso como caja de resonancia, digamos, de nuestro pueblo, que no hay margen de duda en que no se pueden aplicar estos tipos de penas o estas reducciones a los delitos de lesa humanidad. Así que bueno, espero que este debate sirva, que nuestro aporte, digamos, como consejo, aunque sea pequeño en cuanto a la jurisdicción, el tamaño, digamos, de nuestra voz en todo lo que es el amplio espectro del país, sirva justamente para sumarnos a los repudios que se han planteado por parte de la comunidad, por parte de las dos cámaras, digamos, de nuestro Congreso, y esperemos que claramente no vuelva a haber un intento de este tipo por parte de la Corte Suprema. Gracias, señor presidente.
Bien, vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación con las modificaciones introducidas por la concejal Contreras y abriendo la autoría al bloque del Frente para la Victoria. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Painefil. Proyecto de resolución 487.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de resolución, artículo primero, se otorga el premio al mérito comunitario y vecinal a Benjamín Sosa, Julia Sepúlveda, Antonio Pichumán y Marta Uber, en los términos del artículo sexto de la ordenanza 1349-CM03, por su esfuerzo, compromiso y dedicación en la tarea comunitaria y solidaria de mantener, mejorar y embellecer el barrio de Ayelén. Artículo segundo, efectos de dar cumplimiento a la presente, el Consejo Municipal entregará una distinción a Benjamín Sosa, Julia Sepúlveda, Atilio Pichumán y Marta Uber. Artículo tercero, de forma.
Bien, vamos a someter a votación entonces el proyecto de resolución 487. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 488.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se acepta la donación efectuada por la señora Mónica Elvira de la obra La Horda, del artista plástico José Luis Chirulo, para su colocación en la sala de lectura de la Biblioteca Pública Municipal, presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Artículo segundo, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos. Sí, concejal Natapuz tiene la palabra.
Perdón, señor presidente. Un solo comentario, por supuesto que acompañamos el proyecto, pero en los fundamentos dice que la Biblioteca Pública Municipal, presidente Raúl Ricardo Alfonsín, única biblioteca pública en nuestra ciudad. Yo creo que ahí... No, claro. Ajá. Bien. Importante.
Perfecto, ya cambiemos. Municipal. Pública municipal. Perfecto. Sí, vamos a someter entonces a votación el proyecto de ordenanza 488. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 489.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal al encuentro a realizar en el marco de la Ordenanza 2033-M del 10 de conmemoración y reflexión en memoria de las víctimas del Holocausto, Cicarón Basalón, Recuerdos en el Salón, organizado por la comunidad judía de Bariloche junto a la AMIA, el día 26 de mayo de 2017 a las 13 horas, en la sala de prensa del municipio de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, se instituye huésped de honor el señor Roman Danon, sobreviviente del Holocausto y colaborador del programa Cicarón Basalón, por su desinteresada labor de enseñanza y difusión respecto a la Shoah. Artículo tercero, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, destacar, muy interesante creo, esta y trascendente esta actividad, este programa que se inscribe dentro del programa Cicarón Basalón, un programa organizado por la AMIA, que en este caso está siendo llevado adelante en conjunto con la comunidad judía de Bariloche, que tiene que ver, como su traducción, es Recuerdos en el Salón, es poder tener una charla íntima, si se quiere, con un sobreviviente de la Shoah, y con un especialista en la tema, una pedagoga en la enseñanza del Holocausto, que es Gabriela Scheyer. Comentarles, invitarlos a participar. La verdad que es una experiencia única e irrepetible en la vida de uno. He tenido la posibilidad de escuchar y dialogar en el pasado con dos sobrevivientes, y realmente es una experiencia estremecedora, pero al mismo tiempo que permite un aprendizaje muy importante. Así que, bueno, por supuesto, solicitar el acompañamiento para declarar de interés municipal la actividad, también de nombrar e instituir como huésped de honor al señor Roman Danon. Ustedes saben, además, que ya por cuestiones, de edad, son muy pocos los sobrevivientes que uno hoy puede conocer, ir escuchando. Por eso es muy importante también el trabajo que hace Yad Vashem, Fundación Museo del Holocausto y otras organizaciones, de guardar registro de estas voces. Y pedirles también acompañamiento para declarar huésped de honor a este hombre, que no solamente ha sobrevivido, sino que ha podido, superar las barreras que en general todos los sobrevivientes de experiencias de estas características encuentran abrumadoras, terribles dificultades para poder superar infinitas barreras que uno solo pobremente puede imaginar, que le permitan verbalizar, explicar. Y este hombre no solamente ha hecho eso, sino que además se ha puesto a disposición y se dedica también a colaborar con la enseñanza sobre la Shoah, para que nunca más, como es respecto de todos los procesos genocidas. Así que, bueno, por supuesto, imagino que vamos a tener acompañamiento, y señalar, también me parece interesante, que es en el marco de la Ordenanza 2033 de conmemoración y reflexión en memoria de las víctimas del Holocausto, que ha sido votada por unanimidad en este Consejo, que ya hemos hecho la muestra en el hall. Parece interesante ir sumando actividades para fortalecer esta ordenanza. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 489. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Yelaín. Proyecto de declaración 490.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal al encuentro solidario por los refugiados de Siria, a realizarse el día 24 de mayo de 2017 a las 18:30 horas en la sala del Consejo Deliberante Municipal. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Vamos a... concejal Natapov.
Gracias, señor presidente. Sí, básicamente resaltar la labor del Refugio Humanitario Argentino, Nodo Lagos del Sur, que está organizando este encuentro, Conocemos, creo todos, la crisis generada por el conflicto armado en Siria. Señalar que la Dirección Nacional de Migraciones dispuso de un ha dispuesto la prórroga del llamado programa Siria para el ingreso de 3.000 personas y el otorgamiento de 1.000 becas para refugiados para estudiar en universidades nacionales. Refugio humanitario es un ámbito absolutamente plural, con gente que proviene de ámbitos, credos diversos, unidos por el respeto a la vida y por también la importancia de brindar un abrigo, cobijo y una posibilidad de desarrollo para aquellos que están viviendo las peores situaciones. Uno a veces puede escuchar a alguna gente que pregunta por qué realizar estas actividades si nosotros tenemos vecinos o ciudadanos que están pasando por situaciones dramáticas. Pero debemos decir primero, Argentina siempre se caracterizó en ese sentido por el pueblo argentino, por su solidaridad, su hospitalidad para con aquellos que escapan, digamos, de situaciones de genocidio, de persecución y demás. Es muy difícil imaginar aún teniendo nosotros en nuestro país muchas situaciones difíciles, pero imaginar lo que es sobrevivir a un conflicto armado, y me parece que tenemos que honrar en nuestro carácter hospitalario y solidario para con los refugiados. Así que, bueno, invitarlos a todos a participar y pedirles el acompañamiento. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter entonces a votación el proyecto de declaración 490, en los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, con la incorporación de la concejal Painefil. Concejal Contreras, tiene la palabra.
Sí, presidente, quiero pedirle al cuerpo, por favor, la moción de adelantar el proyecto 500. Es importante poder tratarlo ahora, si es posible. Gracias.
Bien, vamos a someter a la votación la moción de la concejal Contreras. Los concejales que estén por la afirmativa, se incorpora la concejal Yelaín, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 500.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo primero de la ordenanza 2519-CM del 14, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo primero. Se desafecta del dominio público municipal una fracción de 4,7 metros cuadrados, que forma parte del espacio verde catastralmente identificado como 192F-221-02, según croquis que como anexo 1 se apruebe forma parte de la presente. Artículo segundo, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa del Consejo Municipal a confeccionar el texto ordenado de la ordenanza 2519-CM del 14. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Este proyecto que tenemos hoy es sumamente necesario, puesto que... ¿Por qué viene? Porque nosotros ya hemos aprobado esta ordenanza que se le brindó al Ministerio de Educación con destino específico para la construcción de un jardín de nivel inicial. Y lo que ha cambiado es que este jardín para la construcción, el gobierno de la provincia de Río Negro realizó las gestiones correspondientes para incorporarlo en el Programa Nacional de 300 Jardines. Al ser incorporado con ese, las dimensiones del jardín son otras, son más grandes, y si ustedes pueden ir al barrio se dan cuenta que ya están trabajando en ello, y es la necesidad de poder brindarle estos 200.4 metros de más, porque si no quedaría sin patio del ala tirado a Costa Rica, por decirlo de alguna manera. Lo fundamental es que nosotros, antes de la presentación de este proyecto, nos reunimos con los vecinos del barrio contándole esta situación, porque obviamente también es un pedido de la comunidad educativa del barrio, y ellos, por supuesto, con la junta vecinal, con Eliana y Patricio, entienden la importancia. Obviamente nunca dejan de remarcar que quieren seguir teniendo su espacio para la plaza, etcétera, etcétera, pero que entienden que esto es fundamental. Y bueno, nada, pedirle el acompañamiento porque la celeridad de que sea sobre tablas, porque ya se están construyendo y están los recursos económicos para continuar y poder terminarlo. Así que pido el acompañamiento de todos los bloques. Gracias.
Gracias. Y además de adelantarlo, pues ya están con el fratacho, entonces, si no, no arrancan. Bien, vamos a someter. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias. Agradezco al área de coordinación para poder incorporar un artículo 3 y el 3, que es de forma, pase a ser cuarto, la presente ordenanza, que entre en vigencia a partir de la promulgación. Por favor, Muchas gracias por ello.
Entonces, con las modificaciones leídas por la concejal Contreras, los concejales estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 500. Volvemos al orden del día, proyecto de 491, proyecto de declaración 491.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero, se declara de interés municipal la Semana de Divulgación en Biodiversidad y Medio Ambiente, organizado por Inibioma CONICET entre el 5 y 9 de junio de 2017 en el SCUM de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 491, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado con la ausencia por retiro de la concejal Painefil. Proyecto de resolución 492.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de resolución, artículo primero, se otorga premio al mérito deportivo a la patinadora barilochense Romina Arenas por su fortaleza, disciplina y pasión demostrada en la Copa Easy Roller Contest categoría infantil llevada a cabo en París, Francia, donde obtuvo la medalla de bronce ubicándose en el tercer puesto. Artículo segundo, el Consejo Municipal hará entrega de dicho premio al mérito en una de las sesiones ordinarias del corriente año. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Contreras tiene la palabra.
Brevemente. Hay varios proyectos de ordenanza que tratamos que tienen que ver con la declaración y los premios al mérito, que para mí son sumamente importantes porque uno le da la posibilidad o por lo menos el reconocimiento a todas las personas que trabajan en cualquier evento o actividad que uno declara y le da este respaldo que necesita también del Estado. En este sentido, no solo por el trabajo que realiza la joven patinadora barriochense, sino porque además cuenta con un equipo de profesionales que la acompañan. Entonces, a todo ese equipo también, esto no es solamente el reconocimiento para ella, sino para todo el equipo y para una familia que seguramente está detrás de ella, apoyándola para que pueda lograr y llegar a los distintos lugares de su competencia. Así que, bueno, agradezco el acompañamiento. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de resolución 492. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 493.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, educativo y comunitario a la Expo Uni 2017, organizada por el Instituto Primo Capraro, nivel secundario, que se realizará los días 30 y 31 de mayo de 2017 en instalaciones del Instituto Primo Capraro. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, vamos a someter a votación el proyecto, que es una nueva edición de la Expo en el Capraro. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 494.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y cultural el 50 aniversario Navidad Coral organizado por la Asociación de Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche, que se realizará el 16 y 17 de diciembre de 2017 en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi. Artículo segundo, la presente declaración implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a someter entonces a votación el proyecto de declaración 494. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 495.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y comunitario al proyecto de accesibilidad creado por la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Biblioteca Popular Sarmiento. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero.
Gracias. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En este tema en particular del trabajo que viene realizando la Biblioteca Sarmiento, está presentado en el expediente, obviamente, el proyecto que quieren llevar adelante acerca de la accesibilidad. Para nosotros es fundamental este trabajo. Ellos exponen que, dado el incremento del uso de más de 600 personas diarias en promedio,
de la sala de lectura y de la de espectadores necesitan, y además a través del planteo de los socios y de los usuarios, poder que esta biblioteca tenga lo necesario para obtener la accesibilidad de dichos espacios. En este sentido, lo que pretenden, y por qué digo pretenden, porque es un proyecto que tienen presentado, de hecho, en estos momentos el director de la biblioteca se encuentra en Buenos Aires para poder trabajarlo y poder llevarlo adelante, es que tienen en cuenta en principio que es un espacio histórico y que desde ahí, desde ese pensamiento y ese concebir de ese monumento histórico, es que llevan adelante el proyecto de accesibilidad, que tiene como objetivos tener sanitarios accesibles, la reparación, bueno, que tiene que ver con la accesibilidad, son los sanitarios, las rampas de acceso a las dos salas y este posible ascensor al primer piso de la biblioteca, de la sala de teatro. Y además se le suma la reparación del tanque de agua, que tiene que ver fundamentalmente con una bajada inmediata por un tema si tuviéramos la desgracia de que pasara un incendio. Me parece fundamental poder apoyar este proyecto que tanto tiempo viene trabajando la biblioteca y que en estos momentos está buscando el ok en Buenos Aires. Así que pido el acompañamiento, señores. Gracias.
Bien, vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 495. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de resolución 496.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de resolución, artículo primero. Se otorga distinción de premio al mérito por su labor artística, educativa y social a los realizadores de la campaña No te calles, estudiantes del CEM 46 y Don Bosco, en articulación con la Subsecretaría de Participación Comunitaria, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro. Artículo segundo, se invita a las entidades públicas y privadas a utilizar el material elaborado en la campaña No te calles en actividades destinadas a jóvenes de la ciudad. Artículo tercero, a efectos de dar cumplimiento a la presente, el Consejo Municipal otorgará la distinción en su próxima sesión ordinaria. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, como plantea el texto, digamos, de la aclaración en su parte resolutiva, la idea es poder distinguir, digamos, a quienes han trabajado y han realizado en esta campaña, que llevó varios meses de desarrollo por parte de los integrantes de las escuelas del 146 y el Don Bosco, en conjunto con el personal, digamos, de la Subsecretaría de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, y que también participaron, bueno, múltiples organizaciones y diferentes especialistas que tienen que ver justamente con la temática de la violencia de género. Un trabajo muy, muy fuerte en cuanto al mensaje que se manifestó. Los que hemos podido ver el video y el trabajo y el material que han desarrollado los chicos, sobre todo más allá del acompañamiento de los especialistas, digamos, ha sido impecable por el nivel de realización y sobre todo por la claridad en la cual han podido plasmar, digamos, a través de las diferentes intervenciones artísticas que han plasmado en los videos, la problemática que subyace, digamos, detrás de la violencia de género, abordando múltiples ejemplos y múltiples situaciones de la vida cotidiana que a veces uno con palabras es difícil de calificar o es difícil de poder ponerlas en justa medida lo que representan, y la verdad que el trabajo de los chicos ha sido muy, muy bueno y muy fuerte. La verdad que todos los que pudimos ver el video nos quedamos ahí como shockeados por la contundencia del mensaje, y es por eso que nos pareció oportuno poder otorgar la distinción por su realización y asimismo promover la difusión del material para que la comunidad, en especial los jóvenes, puedan hacerse del mismo y puedan también apropiarse de los contenidos que se han pronunciado en el presente. Quería solamente hacer una modificación en el artículo 2, si les parece. Dice, se invita a las entidades públicas y privadas a utilizar y difundir, se agregaría, el material elaborado en la campaña No te calles, con énfasis en las actividades destinadas a jóvenes de la ciudad, para no dejarlo restringido solamente al segmento juvenil, sino que pueda ser utilizado por todos quienes lo deseen en los diferentes ámbitos que se aplique esta temática. Gracias, presidente.
Gracias. Sí, a nosotros nos pareció, después que conocimos la divulgación de este video, la presentación del video, que era una buena iniciativa, y esto lo hemos hablado en legislativa, para, como decía el concejal, ir incorporando y difundiendo en nuestras actividades. De hecho, en Concejal por un Día estaba la propuesta de generar alguna actividad vinculada a este a este video que bueno, que está hecho por los chicos de nuestra escuela de teatro, la escuela, el set número 46 y el Don Bosco, ¿sí? Y que ellos presentaron, y para nosotros era importante poder divulgarlo. Así que para nosotros era importante esto de poder generar los canales para poder divulgarlos y que institucionalmente usemos en el Consejo las actividades estas iniciativas. Bien, vamos a someter a votación entonces el proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Yo me tengo que retirar, queda en la presidencia Ana Marx.
Vamos a dar tratamiento al proyecto de resolución 498 del 17. 497 del 17. De comunicación. Voy de nuevo. Vamos a dar tratamiento al proyecto de comunicación 497 del 17.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero. Se comunica al Congreso de la Nación Argentina que se vería con agrado el tratamiento y aprobación del proyecto de ley S1129/6, artículo segundo de forma.
Se abre el debate del proyecto de comunicación 497. Se cierra el debate. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 497. ¿Sí? Tiene la palabra Gerardo Ávila.
Va apurada la presidenta. Gracias, señora presidenta. Hay un error de forma, es /16. Ahí hay un error de tipeo que se ha, sí, a lo largo del proyecto se ha copiado, está mal en la definición ahí de la ley. Y básicamente, escuetamente para explicar, el proyecto de referencia tiene que ver justamente con, o tiene concordancia con la ordenanza 676 de nuestra ciudad, que prohíbe la fabricación, el uso, digamos, de la tenencia de pirotecnia por parte de en nuestra jurisdicción. En este caso, el proyecto de ley que ha sido presentado y que va teniendo, por lo que hemos conocido, un importante debate, digamos, en las diferentes comisiones del Senado, va en el mismo sentido, con lo cual nos parecía importante poder comunicar nuestra adhesión al mismo, además de que en el proyecto en sí mismo contempla como parte de sus antecedentes la ordenanza vigente también en esta ciudad, entre tantas otras que hay en el país. Poner en valor, digamos, más allá de esto no ser una cuestión sumamente prohibitiva, digamos, planteamos la importancia de poder regular esta situación que por año, sobre todo en cercanía a las fiestas, se lleva a la salud de muchos niños en especial y también de personas que sufren otro tipo de dolencias que también se ven afectadas por el ruido, pero sobre todo el efecto dañino que tiene sobre la integridad física de las personas el uso, lamentablemente, de estos compuestos. Y, bueno, ni hablar del efecto sobre el ambiente, ni hablar sobre el efecto de los animales, ni hablar sobre el riesgo que genera en cuanto a los riesgos de incendios, tanto habitacionales como forestales, según la circunscripción de la ciudad donde uno lo discuta, con lo cual nos parece que es ser coherentes con nuestro plexo normativo municipal y poder reconocer también que seamos parte como municipio, con nuestra ordenanza, en los argumentos, digamos, que ha vertido el autor, digamos, de la iniciativa, que es la senadora Odarda. Así que solamente eso, presidenta, gracias.
Muchas gracias. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 497. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad de los presentes. Damos tratamiento al proyecto de resolución 498 del 17.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de resolución. Artículo primero. Se otorga el premio al mérito deportivo a Roxana Pescader por su trayectoria deportiva, dedicación y perseverancia en la disciplina de natación. Artículo segundo. A efectos de dar cumplimiento a la presente, el Consejo Municipal entregará una distinción a la deportista mencionada. Artículo tercero. De forma.
Sometemos a votación el proyecto de resolución 498, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad de los presentes. Vamos a dar tratamiento al proyecto de declaración 502 del 17.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero. Se declara de interés cultural, artístico y municipal el segundo selectivo de tango y folclore de la provincia de Río Negro, perteneciente al 29 Certamen Nacional de Tango y Folclore Córdoba Cita a la Patria, que se realizará el 20 de mayo en San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Sometemos a votación el proyecto de declaración 502 del 17. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad de los presentes. Y vamos a dar tratamiento al proyecto de declaración 503 del 17.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, educativo y cultural la campaña de prevención de la violencia No Te Calles, realizada por estudiantes del SEM 46 y Don Bosco, en articulación con la Subsecretaría de Participación Comunitaria, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, cuyo lanzamiento se realizó el pasado 5 de abril de 2017. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Sometemos a votación el proyecto 503 del 17. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 504 del 17.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueba el convenio entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Comisión de Promoción del Sector Foresto Industrial para el programa Plan Calor 2017, celebrado el 10 de abril de 2017, que se adjunta como anexo 1 de la presente. Artículo segundo. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su fecha de promulgación. Artículo tercero, de forma.
Concejal Martínez Infante.
Gracias, señora Presidente. Bueno, ya adelanté algunas referencias al principio de la sesión. Este proyecto de ordenanza tiene como fin simplemente el acompañamiento del Consejo al convenio ya suscrito a principios del mes de abril por el Departamento Ejecutivo con la Comisión Foresto Industrial, que se condice con el objetivo de creación de la comisión a través de la ordenanza 2584, que justamente tiene como objetivo establecer un programa de colaboración socioproductiva y tecnológica destinada a la realización conjunta y coordinada de proyectos de estudio, investigación, desarrollo y tecnología en base a la madera de la región, y que tiene como fin dinamizar la actividad forestal en la localidad a través de prácticas sustentables y ecológicamente responsables. Este convenio, a su vez, tiene una particularidad y es que también se menciona la ordenanza de contrataciones que prevé la posibilidad de la compra directa en caso de tratarse de productos destinados al fomento económico o la satisfacción de necesidades sanitarias o sociales, siempre que la venta se efectúe a los usuarios y consumidores, que justamente es el caso. Dentro de este esquema está previsto en la normativa este tipo de contratación, y por eso, y que a su vez justamente busca el fomento económico local en referencia a bienes producidos en las inmediaciones de nuestra ciudad. Favorece el empleo, favorece el desarrollo de la actividad maderera y apunta a paliar las necesidades de calefacción de los grupos más vulnerables a través del Plan Calor. Para sintetizar el convenio a los concejales, podemos decir que se trata de una autorización a través de la Comisión de Fomento Industrial, que la Comisión se restringe a presentar un listado de aquellos productores locales que están en condiciones de entregar madera producida en nuestra zona. Comento que ya el anexo 2, que se incorpora en forma enunciativa al convenio que estaríamos tratando en este momento, prevé 6 productores, proveedores locales, y ya incluso señala una cantidad de más de 1.200 metros cúbicos de leña disponible, lo que implica una recepción importante de productos de origen local en nuestra localidad. en nuestra, por parte de nuestra municipalidad. También prevé un mecanismo de desarrollo de la, de las, de la provisión y entrega de la mercadería que dinamiza la entrega. Las fechas se conciliarán entre la municipalidad y los propios proveedores, que deben preparar sus debidos remitos. Los pagos a su vez se efectúan contra la verificación y la entrega de la mercadería en el tiempo y forma acordados, y también se dispone en el mismo convenio que la partida presupuestaria dispuesta para la compra de esta mercadería ya está prevista y aprobada en el presupuesto de este año a través del Plan Calor. Por eso adelantamos el voto favorable de nuestro bloque a este proyecto y al acompañamiento, y además también aprovechamos una vez más la oportunidad para agradecer el acompañamiento en todo este trabajo por parte de los miembros de la Comisión Forestal Industrial, en la que participamos junto con el concejal Ramón Chocconi, y un especial agradecimiento a nuestra asesora, la licenciada Florencia Sechiaro, que ha tenido un rol muy protagónico en lo que hace a la redacción y a la gestión de este convenio conjuntamente con la Comisión. Gracias.
Concejal Chocconi tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, sumo a lo que dijo Andrés recién, creo que este es el primer paso de materialización de un proceso que fue, que tuvo como objetivo la construcción de mutua confianza entre los diferentes actores. Porque el Estado, por supuesto, que tiene que ser eficiente, tiene que ser transparente, pero a veces eso no se logra si no hay confianza entre las partes, entre todas las partes. Creo que hubo mucha discusión y hubo mucha buena predisposición desde el Ejecutivo, desde los organismos de control, desde los pequeños productores que históricamente les cuesta mucho acceder, lo discutimos recién respecto a los pliegos de licitación, acceder a una licitación o acceder al mercado que significa el Estado en la compra de algunos insumos, en este caso de madera para el Plan Calor. Y realmente, después de 3 años de mucho trabajo, creo que es la primera vez que podemos acceder con un convenio de estas características, o más que podemos acceder, pueden ellos, los pequeños productores, acceder, ¿no? No nos olvidemos, el año pasado se compró todo un solo productor del Chubut. Digo, y si a esto le agregamos que hasta hace 2 años gran parte de los aportes presupuestarios venían del Gobierno Nacional y había una pequeña porción local, hoy el 100% están cubiertos con aportes provinciales y municipales. Entonces, esto también hace más gravoso que ese monto económico salga del circuito local y termine incluso en otra provincia. Nosotros lo que más queremos y valoramos es, desde la Comisión Forestal Industrial, es generar toda la cadena de valor de la economía de la madera localmente. Desde los productores, que además genera beneficios que tienen que ver con el cuidado del ecosistema y del medio ambiente, porque minimiza las posibilidades de incendios, mejora la calidad de la madera, y eso genera mucha mano de obra. Entonces, creo que es un gran paso este, de estar aprobando un convenio firmado entre la municipalidad con la Comisión Forestal Industrial, que asumió grandes compromisos y una responsabilidad importante para con los pequeños productores. Así que, bueno, ojalá esto siga este camino de construir confianza, que es lo más importante. Gracias, Presidenta.
Sometemos a votación el proyecto de ordenanza 504. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 508 del 17.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, cultural y comunitario a las jornadas Río Negro no baja la edad de punibilidad de los y las adolescentes, a realizarse en San Carlos de Bariloche los días 12, 26 y 27 de mayo y en Viedma en el mes de septiembre de 2017. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Bueno, este es un proyecto que surge como iniciativa del Consejo de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. un proyecto en el que hemos trabajado con el concejal Ávila en el marco de nuestra representación en ese espacio, ya que la Comisión de Adolescencia de este Consejo Local está siendo parte y motorizando la gestión de estas jornadas importantes, jornadas Río Negro No Baja, que intentan profundizar el debate que ya se inició en el mes en la ciudad de Roca y que será en nuestra ciudad los días 26 y 27 de mayo, con participación de profesionales que han trabajado mucho en la temática, como Claudia Cesaroni, Germán Martín, Oscar Casanova, y donde la intención es continuar sensibilizando a la sociedad y continuar discutiendo sobre la baja de la edad de punibilidad y cómo esto está en contra de todos los derechos humanos, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y entendiendo que nosotros nos hemos pronunciado a través de la resolución 860 en contra de la baja edad de punibilidad, nos parecía importante poder acompañar también el desarrollo de este evento de reflexión y de sensibilización que se va a dar en nuestra ciudad y que esperamos también que todo el cuerpo de concejales pueda, aunque sea, darse una vuelta en algún momento para poder compartir esta reflexión. Sometemos a votación entonces el proyecto 508 del 17, los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 509 del 17.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se solicita a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación formule acusación ante el Senado de la Nación para dar inicio al juicio político de Elena Hayton de Nolasco, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz por sus votos en el fallo recurso de hecho deducido por la defensa de Luis Muiña en la causa Viñone, Reinaldo Benito Antonio y otros sobre recurso extraordinario, expediente Corte Suprema de la Justicia 1574-2014-RHI, de fecha 3 de mayo de 2017, aplicando el cómputo privilegiado de la privación de libertad a favor del genocida Luis Muiña, que implican un mal desempeño en sus funciones sin perjuicio de, en caso de corresponder, sean sometidos además a la jurisdicción judicial. Artículo segundo, se insta a todas las personas a expedirse y adherir a la presente solicitud de inicio de juicio político a los magistrados Elena Hayton de Nolasco, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Artículo tercero, de forma.
Concejal Contreras.
Sí, le solicito un cuarto intermedio, por favor. Muy breve, gracias.
Sometemos la moción de la concejal Contreras, que estén por la afirmativa. Aprobado.